6 de la mañana, 26 minutos. Seguimos con más aquí en Notimundo al Día. Según el informe, el último del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza creció en más de 7 puntos porcentuales y también la pobreza extrema durante todo el 2020. Según también la última encuesta sobre el empleo adecuado llegó al 30,8%, el subempleo a 22,7%, el empleo no remunerado en 12,2 y otro empleo no pleno en 28,4. Y para hablar de qué significan estas cifras, nos contactamos con la doctora Tania Pazmiño, directora de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, Tania, y bienvenida a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación.
Doctora, ¿qué nos dicen estas cifras sobre el incremento de la pobreza que ha sido bastante alto durante el 2020 y también sobre el crecimiento del desempleo?
Bueno, son indicadores muy interesantes, muy importantes, además críticos para el país. Primero, esta información que debería haber sido publicada en enero, recién ha sido publicada hace unos días. También es algo importante destacar. Tenemos información de cómo cerró el mercado laboral del 2020 en los primeros días de marzo, cuando esto debería haber sido en enero. Uh-huh. Y con respecto a su pregunta, el incremento de la pobreza al cierre de diciembre del 2020 es del porcentaje de 32.4. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos hablando de que definitivamente ahora, en todo el mercado del Ecuador, en el mercado laboral, en el mercado en general, nosotros tenemos una pobreza que se incrementó versus un 25% que teníamos el año pasado. Uh-huh. Y si hablamos de pobreza extrema, también hablamos de que existe un incremento de 6%. Uh-huh. Es decir, son cifras alarmantes. Nosotros tenemos ahora más de 400.000 personas sin empleo, uh-huh, el 5%. Esto quiere decir que la recuperación del empleo sigue afectada por la falta de medidas que apoyen al sector productivo, las restricciones, y esto es unas cifras que nos dejan pensando mucho en que si el empleo adecuado está en el 30.8, nosotros podemos decir que 3 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo adecuado, y este número ha ido cayendo en estos últimos años.
Así es. Y de alguna forma nos ayuda a hacer una radiografía de cómo fue el impacto de la pandemia durante el 2020, porque las cifras, como usted dice, son realmente alarmantes y hasta ahora no podemos hacer una reactivación económica. Y además, ¿usted cree que el momento electoral también afecte a esto?
Sí, nosotros creemos que la parte electoral, no nos olvidemos que la pandemia es un factor clave, que el año pasado pues uh-huh, definitivamente también se generaron muchos cierres de negocios, hubieron muchas pérdidas de trabajo, tenemos 650.000 empleos que se han perdido. Es algo interesante porque nosotros vemos que esto no se ha podido recuperar, no vemos que hay una activación clara todavía, y las elecciones obviamente ante un panorama político sí es un decisivo para tomar decisiones en inversiones, en aperturas de negocios, entonces sí es un momento también crítico.
Uh-huh. Hace algunos meses el gobierno de Lenín Moreno decía que había generado un poco más de empleo justamente con la ley humanitaria. Ahora, con estas cifras, ¿qué podemos decir respecto a la ley humanitaria? ¿Ha sido efectiva o de alguna forma también se podría estar precarizando el trabajo?
De hecho que sí. Muchas de las personas que han perdido el empleo, y por eso creemos que también las cifras no reflejan la realidad, dice que 400.000 personas sin empleo. Pero estas personas que se quedaron sin empleo están en empleos inadecuados, están en subempleo, están en desempleo. ¿Realmente qué es lo que pasó? Y la ley humanitaria lo único que nos ayudó es a tratar de precauterar las pocas plazas de trabajo que se podían ante una completa inactivación económica que teníamos nosotros en marzo, abril del año pasado.
Uh-huh. Y ahora hablando
no
un poco...
No generó fuentes de empleo.
Okay, y ahora hablando un poco sobre justamente el proceso electoral que estamos viviendo, ya estamos de cara a una segunda vuelta electoral, ¿cuáles deberían ser los ejes de la campaña? Que la verdad es que la generación de empleo de alguna forma es lo más importante, y durante la primera vuelta lo vimos, todos los candidatos proponían crear empleo, como que los empleos se crearían con un decreto presidencial. ¿Cuáles son las propuestas concretas que se deberían hacer para poder en serio generar empleo?
Bueno, tenemos que hacer una reforma en la ley laboral. que flexibilice un poco la contratación para que así podamos los empresarios generar mayor fuentes de empleo, que sea entonces un poco más flexible, que nos permita, como le digo, tener una mejor visión de que el empleado que podemos contratar sea el adecuado, en las horas que sean adecuadas, con un pago justo. Uh-huh. También en el tema tributario, pues tendremos que ver algunos temas que son interesantes, del ISD, varios impuestos que están afectando a las empresas y que siempre han afectado. Somos uno de los países que mayor cantidad de impuesto pagamos. Uh-huh. También lo que necesitamos es tener una libertad de empresas, Estado de Derecho, que es lo que siempre nosotros requerimos, y leyes claras a largo plazo. O sea, yo creo que eso es una parte del incentivo para que nosotros podamos tener una visión de formalizar los negocios, incentivar la venida de capitales, tener segura la dolarización, también es un punto muy, muy importante para Ecuador. Entonces creemos que básicamente estos serían unos puntos que nos permitan estructurar un mejor mañana para Ecuador.
Uh-huh. Normalmente se habla de una seguridad jurídica. ¿Nos puede explicar un poco qué significa eso y por qué es tan importante entregarles a las personas, a los inversionistas, empresarios, extranjeros, una seguridad jurídica? ¿A qué se refiere este término?
Esto se refiere a que las leyes, o lo que nosotros estamos implementando o dictando el día de hoy, pues tengan las mismas leyes del día de mañana, que sean las mismas del día de pasado, que sean en un mediano y largo plazo, leyes que estén estructuradas, identificadas y que nos den la plena seguridad de una libertad bajo estas normativas.
Uh-huh. Uno de los candidatos habla de hecho el candidato Andrés Arauz habla de usar las reservas internacionales del Banco Central para dar dinero a las familias. ¿Qué pasa con estas reservas? ¿Es correcto usar este dinero que es de los depositantes de los ecuatorianos? ¿Cuál es su análisis?
Para nada. Para nada. Nosotros estamos hablando que esta es la reserva del porcentaje que todos los bancos entregan hacia el Banco Central para hacer un encaje bancario, y esta es una reserva que es de los depositantes, ni siquiera es del gobierno. Entonces mal haría cualquier candidato, peor aún el gobierno, tomar la decisión sobre un dinero que no les corresponde. Uh-huh. Entonces no sería algo adecuado, pondría en riesgo el sistema financiero, de hecho, ¿no?
¿Y también podría empezar a estar en riesgo la dolarización?
Si nosotros tenemos en riesgo el sistema financiero, pues sí, puede estar en riesgo la dolarización. Uno de los factores podría ser ese, ¿no? Okay. Evidentemente que sí.
Perfecto. También otro de los candidatos, que es Guillermo Lasso, habla sobre bajar las tasas de interés en los bancos. Yo le pregunto, ¿es tan sencillo bajar la tasa de interés a través de un decreto presidencial? Porque si no, ya lo hubiesen hecho algunos presidentes. ¿Cuál es el camino para lograr este objetivo?
Bueno, cuando hablamos de tasas de interés, todo lo que es este tipo de estructura financiera, nosotros tenemos que remitirnos al riesgo país. Uh-huh. Uno de los factores predominantes es ese, ¿no? Que va luego en cascada en general de cómo puede estar. Y nosotros tenemos un riesgo país que al momento está como alrededor de los 1.300 puntos. Y no solamente eso, sino que esto se basa por ley de la oferta y demanda. Veamos cuánta liquidez tenemos en el país para nosotros poder ver que los bancos decidan bajar esas tasas, la seguridad que el retorno de esos créditos sea el adecuado. Entonces, no, la riqueza no se decreta, se genera, de tal manera que tampoco las tasas de interés se decretan. Se genera un ambiente mediante el cual pues esto puede dar una seguridad de cobro, por lo cual podremos tener una mejor tasa de interés. Uh-huh. Claro que entiendo que esto lo dice en base a buscar un entorno que genere esta situación.
Ok. Doctora Tania Pazmiño, otra pregunta, ¿cómo atraer la inversión extranjera? Ese es otro de los ejes también dentro de nuestra campaña electoral que estamos viviendo. ¿Cómo atraer que inversionistas lleguen al Ecuador? ¿Cuál es el camino?
Bueno, le cuento que uno de los caminos, y no son fórmulas mágicas, no, poniendo lo que hablamos hace un momento, seguridad jurídica, leyes claras tributarias, una mejor reforma laboral, impuestos para salida de las divisas de estos inversionistas que, si bien es cierto, van a ingresar el dinero, pues también lo quieren retirar y tener completa libertad de poder hacerlo sin tener que pagar ningún impuesto. Y también un gobierno que les represente una garantía de que Ecuador va a mantenerse en estabilidad, que este riesgo país va a bajar. Entonces, son muchos factores que se requieren como para atraer la inversión, porque el ecuatoriano es trabajador. Nosotros lo que decimos es que no necesitamos que nos regalen nada, sino que nos ayuden a generar empleo. Esto también es importante, ¿no? Porque el inversionista afuera sabe que el ecuatoriano es trabajador.
Uh-huh, así es. Perfecto. Agradecemos a la doctora Tania Pazmiño, directora de la Cámara de Comercio de Quito. Es muy importante hablar sobre estos temas justamente en medio de la campaña electoral. El desempleo sube, la pobreza también está subiendo y también la pobreza extrema, y tenemos que exigir a los candidatos ofertas concretas. Muchísimas gracias, doctora Pazmiño, por toda esta información.
Muchísimas gracias y que tenga un muy buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.